Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues enseguida estará Juanma, abrimos ya el tertulión de los domingos, en el que están todos los habituales, la alineación tipo, con Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas otra vez.
Hola Joseba.
Mañana a las 11 cuando ponga el twist de Tiempo de Juego, espero verte ahí.
Por supuesto, ya queda con Evangelio, que va a presentar el Ratavisión, que es nuestro espacio de resumen de los goles de la Liga Española.
Ratavisión.
Bueno, le podemos llamar Ratomanía, pero me dije, me hace ilusión.
No, es bonito, manera. Ratavisión, ¿eh?
Como le llamamos la ratita.
Sí.
Ganando Evangelio.
Ratavisión, qué bueno es.
Ratavisión, claro que sí. Dale al like, ¿eh? A las 11 y 1. Que no se te olvide.
¿Dónde hay que...? ¿Dónde viene el
¿Dónde,
like?
Donde esté el dedo pulgar esté levantado, tú dale a eso, que eso cuenta luego para la publicidad y todo esto. Está Manuel, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo ya le he dado.
Tú ya las has dado, no. Y espero también a las 11 de la mañana ahí, ¿eh?
No, yo me levanto mucho antes.
Sí,
los lunes.
Sí. Los lunes al sol no son para ti, ¿verdad, Manolo?
No, yo la verdad que suelen ser los lunes a la sombra.
A la sombra, sí, señor. Dale que te pego ahí en la mina, como tiene que ser.
Como tiene que ser. En el campo del Carabanchel, sí, señor.
De la mina, es verdad, el campo del Carabanchel. Buah, eso le... Díselo a Petón, verás tú. Te suelta una soflama de cuando él empezó esas cosas. A Petón le gusta mucho el campo de la mina, sí, el del Carabanchel. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Pero las 11 de la madrugada no son horas, ¿eh?
Las 11 de la madrugada eso es una hora lamentable, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí. ¿Qué tal? ¿Se te ha pasado el bajonazo ya?
Hombre, coño, ha sido una cosa magnífica. Eso es Osasuna grandioso.
Sí, ¿no?
Sí que lo vamos a meter con el Madrid, que hasta atontado ha salido ahí y tal, pero lo de estos tíos y ese Yagoba y todo eso, a mí me pone muy cachón de estos equipos.
Es verdad.
Yo he escuchado a Florentino, después hablaremos de todo eso y tal, pero esos momentos donde veo un equipo pequeño, pero con un par bien colocado, bien trabajado, bien puesto, y se lleva un punto del Bernabéu, del Camp Nou, de los grandes estadios, son momentos de... a mí me entusiasma.
Vale. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estamos?
Entramos en detalles perfectamente.
Perfectamente, ¿no? Pues es que, ¿para qué vas a entrar en detalles? Si, es que, sí, si entras en detalles, sí, tienes que dar cada vez más explicaciones, o sea, no, que mejor decir bien.
Perfectamente.
Aparte de eso.
Perfectamente.
Bien, no te cuento.
Bien. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendo.
¿No has estado en Tailandia hoy?
No he estado en Tailandia.
Ni falta que hace, porque la que ha caído ha sido buena, ¿eh?
Buah, sí, tremenda, ¿eh? Y se ha corrido milagrosamente, ¿eh? Porque los pilotos, ha habido un momento en que la organización en la carrera de MotoGP quería dar la salida y Espargaró, Alex Márquez y unos cuantos se han ido a ver a Lloris Capiros y le han dicho, perdona, pero es que en la recta de arriba no se ve nada, o sea que como se caiga uno, nos matamos todos.
Claro.
Sí, sí.
Claro. Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal?
Yo bien.
Bien.
Aquí tranquilo.
¿Qué dice Lucas?
Sin novedades.
¿Qué dice Lucas?
Nada, ¿qué va a decir?
Que lo hubiera parado.
No.
¿Imaginas?
Ya te digo yo. No lo para ni Lunin, ni con Lucas encima.
Oye, tendrá que jugar,
ni Courtois.
Tendrá que jugar Lucas para que el Madrid deje la puerta cero, ¿no?
No sé, pues habla con Ancelotti, tú que
claro.
A ver si hace caso a las estadísticas.
Está David Albelda, hola David, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
¿Todo bien? Mira cómo
bien,
se ríe,
bien,
mira cómo
bien.
Se ríe, mira cómo se ríe. Antoñito Rizal, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, me gustaría que hubiera respeto para esa entidad, el Carabanchel. Que tuve el honor
y le ha faltado el respeto al Carabanchel.
No, que yo tuve el honor de defender esa camiseta.
Ah, tú también.
Sí, en la mina. Yo estudiaba periodismo, vine del Badajoz y sí. Estuve un año en el Cara.
Vale, vale, vale.
Tú has ido mucho a la mina, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo, bueno, a partir de ahí me llegó
también. Ha bajado a la mina. Ha bajado a la mina.
Al pilón, ha bajado al pilón.
Bueno, mina y pilón son sinónimos.
Exacto.
Yo te pediría que no fardaras de estudiar periodismo porque...
Sí, en aquella época el periodismo era un oficio...
Vale, exacto. Por eso mejor no estudiarlo.
Está Fouto, hola Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches
muy buenas.
A todos.
Buenas, y ya está Juanma, así que Juanma, todo tuyo, muy buenas.
¿Qué
Juanma?
Tal? Muy buenas a todos, bienvenidos.
Aquí ya está estamos. Aquí Miguelito, por cierto, que acaba de llegar. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel?
Bueno,
Día largo, día largo.
Joder, ¿qué pasa? ¿Que tengo que empezar dándote ánimos? ¿O?
No. Yo no. Yo digo día largo hoy, mala asamblea a 9 de la mañana. Ha salido, bueno, ahora hablaba con algunos aficionados.
Llevas quejándote 4 veces en antena de que la asamblea ha sido a las 9 de la mañana. O sea,
sí, bueno, como todas las asambleas. Pero vamos, te digo que saliendo el Bernabéu, bueno, pues he intercambiado alguna opinión con algunos aficionados y bajonazo, ¿eh? No pasa nada, es un empate.
¿De la asamblea o del partido,
no,
Miguelito?
Del partido.
La asamblea es goleada.
Por eso lo digo, lo de la asamblea ha sido un escándalo.
Bajonazo.
Yo he estado mirando y creo que no hay en ninguna asamblea ni en ningún referéndum de ningún país donde haya salido un índice tan alto. Es que ya
no, parecía Corea del Norte, parecía, de verdad.
Pero una cosa.
¿Pero qué queréis que diga el pueblo?
Claro, no, que a mí me
parece. No digo nada, pero.
Es increíble.
Corea del Norte.
Ha habido un momento que eran 2.500 a favor. Uno en contra, o sea, que es acojonante.
Que se habrá equivocado, será el del PP este.
Habrá ido a la asamblea.
El que cambia el voto siempre.
Yo había un momento y digo, vamos, ya quisiera Maduro y todos estos pillar estos votos, vamos.
Corea de
Maduro precisamente.
Bueno, pero una cosa, ¿qué esperáis de un club que gana Liga, Champions y presenta beneficios? ¿Qué más quieres?
Pues no sé, así en cierta ocasión el presidente del Madrid perdió las elecciones y las ganó Florentino.
Que aprovecha el que esté cenando, por cierto, ¿eh? Que
se ha habido un plato.
Sí, no.
¿Se ha ido un plato?
Un cubierto.
No, pero yo lo veo bien porque seguramente sea de alguien que no ha podido cenar antes. Y
normalmente di Lama, porque tú cada vez que pasa algo di Lama.
Es que.
Estornuda.
Manolo.
¿Quién eres tú, Lama?
Manolo, sabemos todos que eres tú.
Perfecto, pues nada, soy yo, ¿qué vamos a hacer?
¿Eres o no eres? ¿Eres
no,
o
yo no
eres?
Soy, pero si os queréis tener un eructo o algo, también soy yo.
¡No!
Cada vez que tose uno, se tira un eructo, se duerme, ya que no está brotón, es para mí. Pero bueno, no tengo ningún problema. Yo estoy tranquilito. A partir del próximo día me voy a enchufar la tele esa que tenéis para que me veáis.
¿Sabéis lo que os digo? Que deberíamos hablar de Osasuna hoy.
Hombre, claro.
En honor del oyente que siempre llama al tertulión.
Es que yo no creo que el Madrid haya perdido 2 puntos. Yo es que creo que Osasuna ha ganado 1. Bueno. Osasuna ha conseguido algo muy importante, que el Madrid no corra. Que es muy difícil, ¿eh? Que el Madrid no corra. Que el Madrid cuando te robe no te machaque en la frontal del área. Teniendo un porterazo como es Herrera, un equipo muy bien trabajado. Yagoba Arrasate es, lo he dicho en la transmisión y lo reafirmo aquí, para mí con los mimbres que tiene es del arco el entrenador que más producto le saca a sus jugadores. Y yo creo que vamos, que es que hoy todo el mérito es de Osasuna, más que de mérito del Madrid, que evidentemente habrá hecho cosas mal. Pero yo creo que el Osasuna ha tenido, pero desde la primera parte ha tenido 3 con Abde, ha hecho buenos contraataques en superioridad. En la segunda parte, perdiendo 1-0, se ha repuesto 1-1, se ha quedado con 10. Mira, ha estado encerrado, porque tiene que estar encerrado, pero ha intentado un par de veces salir. O sea, que yo creo que es que
ha sido valiente.
Es que, vale, cuando... Yo estoy de acuerdo contigo, Manolo. Y de hecho, ves la clasificación, iba por delante de la Real o por delante del Villarreal, que son dos equipos, por ejemplo, que se han llevado muchos elogios ya esta misma temporada. Eso está claro, eso es evidente. Pero también quien nos oiga va a pensar, joder, un día del el Madrid lo que tiene hoy es un rival entero. Lo que ha tenido es un rival entero. Lo que ha tenido es un rival que no le ha regalado nada. Lo que ha tenido es un rival que ha hecho las cosas muy bien. A la altura, pues incluso por encima de sus posibilidades. Yo creo que el Real Madrid hoy no ha sido el equipo que esperábamos.
Bueno, son las dos cosas.
Pero que no, o sea, hablar del partido sin hablar de una de las dos, como ha dicho Manolo, hoy es día para hablar de Osasuna, no, hoy es día para hablar de los dos.
Pero Santi, eso para ti es una disculpa que el Madrid no haya sido el de siempre.
No, es una disculpa.
No, es una descripción de lo que ha pasado.
Sí, pero Santi, tú sabes que al final, Madrid, aún jugando mal, lo normal es que gane los partidos.
Sí, o sea, sí, sí. Eso,
es yo una sí que crítica... creo que hay que darle su mérito a los Osasuna
por una circunstancia. Es que parece que mi intervención es quitarle mérito a Osasuna. Precisamente yo que vengo alabando a Osasuna siempre. Es que pongamos también
un poco... No es verdad, Santi, nadie lo dice eso.
Bueno, pues yo... Mira, Emilio, estás vacilando.
Pero escúchame, pero es que hay una cosa clara.
Nadie que dice, yo lo que
no
creo...
es, en ningún no, caso pero... es una crítica a Osasuna, que soy el primero que lo alaba y no, claro. Desde hoy. Desde
yo
hace
lo que
tiempo.
Creo.
Vale,
yo
espera un momento, Emilio. Emilio, voy a repartir yo juego. A ver, Tomás, ¿qué quieres decir?
No, que es que en la exposición lo estáis definiendo claro. El Madrid jugando mal ha podido ganar si enchufa el penalti. Pero que Sergio Herrera, por lo que sea, le tiene que la ganada la mora la Benzema. El año pasado le paró 2 en 7 minutos y este la ha desviado con la mirada arriba. Y jugando mal ha podido ganar, pero que el partido, en justicia futbolística y divina, no podía perder los Osasuna, eso lo ha visto toda España.
Sí. Estoy de acuerdo.
Es que, Osasuna, es que claro que es así.
El año pasado sacó un punto del Bernabéu. Para mí, este año ha sido mejor.
Y tanto.
Porque el año pasado fue un gran cerrojazo. Oye, cualquiera que saque un punto de un campo así, está bien sacado. Para aplaudirle. Un equipo modesto que saca un punto. Pero me ha molado mucho más este año.
O sea, ha jugado muy bien, hombre.
Muy bien. La primera parte.
Es muy valiente. El mar que ha salido al final.
Juanma, ¿reparte escudo? ¿Cómo?
Sí, sí, ahora te doy. Ahora te doy. Ahora te doy.
No, estupendo. No.
Rico, ¿quieres decir algo tú?
Vas como Márquez, quinto.
Sí, en mi tercer intento diré que me ha parecido valiente Osasuna, que ha sido capaz de marcar al hombre a los delanteros del Madrid para no perder la compostura como equipo, y que es verdad que el Madrid ha podido ganar el partido, pero también lo ha podido ganar Osasuna.
Empate correctísimo.
Ha habido el disparo ese de Moy, que solo por lo maravilloso del intento me decía haber terminado en gol, y es verdad que el Madrid ha tenido un penalti a favor. Yo creo que es de los resultados más justos que hemos visto en el campeonato.
Emilio.
No, a ver, cuando Tomás empezaba diciendo el elogio de Osasuna y lo valiente que ha sido y tal, normalmente cuando un equipo en teoría pequeño consigue arrancar algo de un campo grande o frente a un rival grande es porque ha hecho las cosas muy bien. Luego tiene la suerte de un penalti, tiene la mala suerte a lo mejor de que le meten un gol, pero por ejemplo, anoche mismo, ya sé que hablaremos luego, el Mallorca hizo un partido no tan bueno como Osasuna, pero mereció muchísimo más frente al Barça y sin embargo acabó al mando. O sea que yo creo que eso que dice Tomás de las gestas de esos equipos siempre tienen un punto de bien organizados, de coraje, de tener la noche acertada, de tener un penalti en el poste, es verdad. Pero que siempre parten de una voluntad y de una manera de jugar y de estar bien preparado el partido mejor que los demás, por supuesto que sí.
Los chollos están al final de la tabla, ¿eh? O sea... Yo ayer terminé enamorado de los laterales del Mallorca y hoy de los centrales de Osasuna, aunque haya tenido el fallo David García.
Buenísimo.
Y la roja.
Mejor que los internacionales.
Pero planta cara, cualquiera planta cara. Hombre, ahí al final de la tabla, equipos a los que el Madrid y el Barça van a golear. Y es más, el Madrid y el Barça van a seguir ganando el 80% de los partidos. Pero ya no es tan fácil, y menos volviendo de selecciones, que no sé por qué, históricamente pasa.
Sí, sí, les cuesta a todos, sí.
Bueno, de todas maneras, lo de Osasuna no es fruto de la casualidad, además de hoy. Es que está, desde que empezó la temporada, está a un nivel muy regular, es que muy
está
similar,
haciendo muy buena temporada.
Muy buena temporada años y lleva. Merecidamente los puntos que lleva.
Le faltaba el Chimi Ávila, que es uno de los gordos ahí arriba que tiene.
Sobre la vuelta de selecciones hay algo que es muy evidente. Un futbolista, imagínate, que se marcha con su selección, tiene que estar 9-10 días metido en un hotel, concentrado, lejos de su familia, de sus obligaciones, aparte del fútbol, etcétera. Cuando regresa con un agotamiento mental, que es lógico, regresa con un montón de cosas que solventar, que no ha podido solventar en esos 10 días, como por ejemplo llevar a su hijo al colegio, como por ejemplo una serie de actividades que se ha perdido esos 10 días, como cualquier persona que está ausente 10 días, y eso le distrae muchísimo de cara a la concentración, de cara al ánimo y de cara sobre todo a la motivación y a la preparación del partido. O sea, no es una cosa que sea casualidad, es una realidad, que después de la vuelta de selecciones es un partido muy difícil para cada uno de los internacionales y sufren más evidentemente cuando tienes un montón de internacionales o todos son internacionales en tu equipo.
Pero eso que será verdad, tú recibes a Osasuna y sabes que no te van a dar y las buenas tardes.
No, naturalmente.
Entonces, la salida al campo del Madrid ha sido dantesca. Porque tú puedes tener un mejor día, peor. Oye, pues si es que estos son 38 jornadas, petardas van a dar.
Pero Tomás, la salida de hoy, dices.
Es la de ya ganaremos.
A mí no me ha parecido que el Madrid ha salido mal al partido, ¿eh?
Los 50 minutos ha salido bien.
Claro.
Pero luego,
escúchame, no ha sido un Madrid con sangre en los ojos. El arreón final contra 10. Casi un cuarto de hora, pues ha habido... Pues,
y el gol que ha hecho es polemiquito, ¿eh? Ha habido,
bueno, al margen de todo eso, yo te digo que tú sabes perfectamente contra quién te vas a jugar, que tiene menos internacionales, que está en tajonar metido con su bañito, su masaje, su entrenamiento y demás, y que eso no te va a dar ni las buenas tardes, repito. Y el Madrid no ha estado a la altura de estar por la faena, en definitiva.
El Madrid ha estado ganando casi todos los partidos en las segundas partes. ¿Eh? Y hoy, como se ha puesto 1-0 al descanso, yo creo que se ha relajado.
Y claro. Más.
¿Sabes lo que pasa también, Paco? Aquí hay una cosa. El Madrid, ahora mismo el futbolista más desequilibrante del Madrid es Vinicius. Y el Madrid vuelca, y es normal, y abusa de Vinicius.
Mucho, muchísimo.
Pero claro, cuando abusas de un megacrack como puede ser Messi o Lewandowski o Benzema, es cierto que los demás se van fuera del partido. El Madrid cada vez se vuelca más a la izquierda y los equipos se lo saben. Y evidentemente que se lo saben. Y los equipos cada vez ahogan más el lado de Vinicius, como lo han hecho hoy con dobles parejas ahí, para que Vinicius no pudiera correr. Vinicius ha corrido una, y no digo el gol, ha corrido otra, acuérdate, una que se abrió de piernas, que se fue de Unai, y poco más. Claro, Vinicius es muy bueno, pero claro, irte de uno, irte de dos, irte de tres, siempre hay una ayuda que a él le ha costado. El Madrid debería empezar a plantearse, es verdad que ahora Benzema no está fino, ya un mes que no juega, pero yo creo que el Madrid, teniendo por ejemplo a Rodrigo, a Valverde, el Madrid debería equilibrar más
y agravajar
su juego, debería jugar más izquierda, más derecha, más por el centro, debería abrir un poco más la gama de fútbol, porque todo el rato, o sea, claro, dárselas a Vinicius es... Este va a sacar algo, este va a sacar
y,
algo.
Y pero... saca acercamientos, sí. mínimo acercamiento. Sí, pero es verdad que todos, gol, lo primero pero... que hacen es mirar a Vinicius, todos. Claro, porque
claro,
es...
Miguelito, Benzema siempre tira el penalti con la derecha.
Sí.
Sí, hombre, sí, claro.
Sí. Es diestro. No. Ha dicho, por cierto...
Esto que es un vacile, Emilio.
Ha dicho, por cierto, Ancelotti, que va a seguir tirando los penaltis.
Claro, lo va a seguir.
Hombre, pero creo que va a cambiar, ¿eh? Va a empezar con la izquierda ahora.
Va a cambiar de portero.
Sí.
De portero.
Se incorpora al tertulión Roberto
ojito,
Palomar.
¿Qué tal? Ojito, muy buenas.
Ojito. Es una gran incorporación, ¿eh?
Sí.
Hombre,
sí,
por favor.
Está triste hoy.
Valverde en la segunda parte. ¿Eh?
¿Tenemos portada, sí, Roberto? Sí. ¿Tenemos portada?
Sí, si no la tenemos hasta ahora, tenemos que empezar a tirar los penaltis con la izquierda, efectivamente. No estaría de más que el Madrid cerrara la puerta en algún partido, que siempre acaba encajando y bueno, hay días como hoy que ese gol, que ha sido un golazo, por cierto, te acaba pesando. A mí me parece que todos los partidos que había ganado el Madrid hasta hoy los había ganado bien, pero tampoco sobrado, o sea, con cierto esfuerzo. Y parte de ese problema que tiene es que siempre encaja. Y cuando encajas, pues estás al albur de que te pueda suceder lo de hoy y que el arreón final pues no te funcione. Me parece que es algo que debería mirarse el Madrid también.
Vale.
Sí, porque además tiene buena defensa, pero tú ves la clasificación, el Barça es líder por goles recibidos. Pues el Barça le han hecho uno y el Madrid ocho, ¿no? O siete. Claro.
Siete, uno en cada partido.
Sí, sí.
Porque los goles están más o menos igual.
Ha encajado en toda la jornada.
Son 19-18 goles.
Ancelotti ha reconocido que en defensa tienen que mejorar.
Y tanto. Hoy ha habido, hoy parece increíble que un futbolista como Quique García haya vuelto loco a la obra. Parece increíble. O sea, le ha ganado todos los duelos. Ha conseguido que Osasuna pueda salir del agujero pegándole pelotas largas, él bajándolas. Le ha ganado todos los duelos. Bueno, Alaba al final lo han tenido que tirar a la izquierda para meter a Militao y a Rüdiger, que tiene más corpulencia, que van más al choque. También hay que darle mérito allí a Yagoba, que ha sabido volcar aquí y al lado de Alaba, claro, sabiendo... Bien. Bueno, pero no lo ha sabido leer, por ejemplo.
Qué bien que hables bien de Yagoba sin saber que está escuchando el programa en este momento.
Yo hablo bien de Yagoba siempre. Me meten una vez cada dos meses en nuestro compañero de Cope Pamplona y siempre hablo bien. Porque es muy bueno, joder.
Mister.
Gabón, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Sí, pero también tengo hambre, ¿eh?
¿Tienes hambre? Bueno, escucha, Lama hace el Tertulión cenando. Lama hace el Tertulión cenando. Puedes perfectamente conceder una entrevista, claro, mientras estás cenando, no pasa nada.
No, estamos todos aquí, no, mejor no.
Ah, vale. ¿Os habéis quedado en Madrid?
Sí, estamos en el hotel y viajamos mañana, sí.
Vale, pues no te molestamos, nada, lo mínimo. ¿Cómo, de 0 a 10, cómo estás de contento?
10.
¿10?
Sí.
Hombre, joder, ha habido un momento que a lo mejor pensaste que os podéis ir con los 3 puntos, ¿eh?
A ver, el único momento que he pensado eso es con el 1-1, que ellos se iban a volcar y hemos tenido ahí una opción, un pase de Moya, Kike García, y que el partido se podía abrir. Pero ya cuando nos hemos quedado con 10 era un poco sufrir, rezar y luego al final pues llorar, ¿no?
¿Cómo viviste el momento del penalti? Cuando viste que va Benzema, ¿qué dijiste? Nah, es imposible que falle otro Benzema. O sea, no,
lo que tenía en mente era que iba a cambiar el lanzamiento. Como el año pasado tiró a la derecha de Sergio los dos, no sé por qué pensaba que lo iba a cambiar. Pero no tenía tan claro que se iba a fallar. Y al final, pues bueno, esa guerra psicológica con Sergio y por suerte pues no lo ha metido.
¿Lo miraste el penalti o eres de los que agacha la cabeza en el banquillo?
Sí, que lo he mirado, sí. Eso es.
¿Te da tiempo a disfrutar de la primera parte, por ejemplo, que ha hecho Osasuna? El partido en general, ¿eh? Pero sobre todo la primera parte, cuando...
¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? Disfrutas ahora, no, porque en el momento estás diciendo, estamos jugando bien, pero hay que hacer un gol, porque si no, pues pasa lo que pasa, que te vas al descanso con 1-0 abajo, cuando creo que hemos hecho un buen primer tiempo. Es verdad que luego hemos empezado bien el segundo con ese gol, pero en estos campos sobre todo se disfruta ahora, ¿no? Con una cervecita fresca y porque durante el partido sabes que en cualquier momento te pueden hacer gol y te pueden remontar y te pueden ganar, ¿no?
Qué bien Abde también en esa primera parte, ¿eh? ¿Cómo desbordaba, eh?
Sí, él tiene ese descaro y al final, pues bueno, teníamos la duda, ¿no? Pero al final, por el tema del Real Madrid, también por Vinicius, hemos cambiado a Moy Abde, ha jugado a la izquierda y bueno, él tiene ese descaro para encarar y creo que ha hecho un primer tiempo muy, muy bueno. Venía de jugar con la selección también, era el primer partido que jugaba de inicio y creo que nos va a dar mucho este año.
Oye, ¿has visto las jugadas repetidas? Te quiero preguntar, ¿para ti hay fuera de juego en el gol de Vinicius por lo que hace Rüdiger de estirar la pierna ahí levemente?
Para mí sí. A ver, yo lo hablo con Sergio ahora, con Aitor, con los dos porteros. Ellos lo que me dicen es que si ese jugador no está en fuera de juego, la posición del portero cambia. O sea, el portero tiene esa posición porque hay un posible rematador. Si no hay un posible rematador, el portero no está en esa posición y seguramente puede bloquear o puede parar el centro chute de Vinicius. Es lo que me dicen. El segundo es clarísimo, que es penalti y es expulsión.
Vale, o sea, tú ves que eso es roja, ¿no? Que porque había gente que decía, bueno, no tiene la pelota controlada Benzema y tal, a lo mejor no sé,
pero luego ves la acción y yo creo que David no tiene posibilidad de jugar el balón porque ya le ha ganado la posición Benzema.
Lo pasamos muy bien viendo a Osasuna, mister. Nos encanta cómo juega el equipo.
Bueno, pues hemos empezado bien el año y pues bueno, la idea era también esa, ¿no? De tener personalidad también, por momentos lo hemos hecho bien, por momentos ha tocado sufrir, pero bueno, estamos contentos porque es un buen inicio, lo que queremos es seguir en esta línea y disfrutarlo con nuestra gente que tanto nos apoya.
Mister, te agradezco mucho que nos hayas dado estos 5 minutos. Muchas gracias.
¡Bravo!
Vale, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hola. Adiós, adiós.
A cenar rico ahí con el resto del equipo.
Ha explicado muy bien lo del gol, ¿eh?
Porque bueno, ha dicho portero, lo que le ha dicho su portero.
Que fue internacional de portero, me acaba de decir lo mismo.
Pienso exactamente igual que Yagoba.
Yo también.
Que el gol, el gesto de Rüdiger tiene metido al portero y que el penalti es un penalti como una casa y una expulsión como una casa.
A mí no. A mí me ha parecido que está tan lejos del balón Rüdiger y, por supuesto, Benzema, que está parado, que no influye en la decisión del portero. El portero para mí se queda clavado porque tiene que esperar en el centro de la portería. No vaya a ser que le rematen alguno de estos, estén o no en fuera de juego.
Pero está en posición de remate, Paco, y el ademán...
En posición de remate, si tuviera una pierna de 6 metros.
No, pero el ademán es de rematar y no llega, pero eso...
El ademán es de rematar, dice.
Te lo va a decir un portero, si es que ha sido portero, te lo va a decir, Santi.
Ya te digo que las dos...
A ver, Santi, ¿tú qué dices? Tú que has sido portero en el Badajoz.
Que las dos versiones...
En el
Badajoz,
no, pero en el Mérida sí que estuviste en el Mérida.
El Badajoz quiso jugar y no le dejamos.
Vale.
Bueno,
el Badajoz quiso jugar y no lo dejó.
No, es broma.
Ah, vale.
Dale, Santi.
No, digo que las dos versiones son ciertas. O sea, es verdad que el portero tiene que aguantar cuando pasa la pelota por delante de todos los atacantes, de todos los posibles receptores del centro y que no se va a mover hasta que no vea que pasa la pelota por delante, es verdad. Pero es verdad también lo que dice Paco, hay mucha distancia entre el jugador y el balón. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente la decisión.
Sí, pero el fuera de juego no depende de la distancia que esté. Sí, claro, si estás en fuera de juego, estás en fuera de juego.
Depende de la influencia. No. Si el árbitro cree que ha influido...
Aquí estamos hablando que Rüdiger puede influir en el balón o en el adversario. En el balón no influye porque no lo toca. Y aquí es la influencia del fuera de juego es en el adversario.
Claro, es...
Entonces... Podemos coger la opción A de decir, oye, el portero, ahí la presencia de Rüdiger le condiciona. Es cierto. Y podemos coger la opción B. Está tan lejos de rematar Rüdiger a esa pelota que, por lo tanto, puedo entender que el portero tiene que reaccionar mucho antes.
Eso significa
que el Madrid es gol. Y como es el Madrid
es algo subjetivo, tan subjetivo que cualquier decisión que hubiese tomado el árbitro a mí me parece correcta.
Bueno, es que es tan subjetivo que ha tenido que ir a verlo. Es que a mí me parece normal. Yo he dicho que es gol porque...
No ha ido a verlo.
Se lo ha dicho el de arriba, ¿no?
El de arriba le ha dicho si estaba fuera de juego o no, pero él, claro.
Se lo ha dicho el de arriba, que gol. El de arriba es el que le ha dicho
correcto,
el gol.
Correcto, pero digo que si él tuviera
el
sospechas...
El juez de línea le ha levantado banderín.
Si él tuviera sospechas de que la influencia de Rüdiger era decisiva para el gol, tenía que acercarse a la pantalla para confirmar.
Bueno, pero se ha dejado llevar por el de arriba.
Claro, no, es que él ha decidido que la situación de Rüdiger no era... para influir en el portero, con lo cual no tiene que
ver nada.
El de arriba,
tiene que
confirmarle. Si el de arriba hubiese sido, si el de arriba hubiera tenido otra opinión, lo hubiera llamado.
Es que yo creo que
Santi, de todas maneras, son acciones que tú sabes que ha sido portero del Badajoz, que tú sabes que no se ve igual, no se ve igual a través de la pantalla, o tú cuando estás bajo palos, porque estás un poco así en una posición controlando balón, controlando contrario. Quiero decir que son imágenes que analizarlas a través de la tele por lo del VAR es más complicado. O sea, que quiero decir que me tengo que creer la versión de los porteros, en este caso de los Osasuna. Además, tú acabas de decir ahora mismo que es cierto que le condiciona. Con lo cual, totalmente, si ya le condiciona mucho o poco, normal es que fuera juego. Pues
solo la presencia, la presencia de atacantes, incluso sin tener interés de tocar la pelota, le va a condicionar al portero. Ahora, ¿eso es punible o no es punible? A ver si me entiendes.
Más de
o sea,
una,
el portero espera como es
lógico. Tú no lo habrías protestado, Santi, de portero. Tú esa jugada tú no la protestas.
¿Qué dices, Paloma?
Ni tú tampoco hubieras hecho demagogia, nunca en la vida.
Sergio, el portero ni se ha quejado en la acción. Se ha estrellado la cabeza contra el césped diciendo qué mal lo he hecho y ya está. Y luego, sí, en fuera de juego, portero, claro, tú puedes estar en fuera de juego sin ningún problema. No está prohibido estar en fuera de juego, ¿eh? Otra cosa es intervenir, pero es que interviene tan lejos, es que parece que el braceo de un tío de fuera del área también le puede entretener al portero, claro que sí. Yo creo que no influye absolutamente en nada la acción de Sergio, que yo creo que se confía, el balón se envenena. Bueno, hemos visto mil veces ese centro que al final acaba entrando, pero el portero...
Y además que yo creo que el VAR lo único que le dice es que no es fuera de juego.
Oye, sí, ni claro, un minuto Hazard en un partido como el de hoy, ni un minuto, ¿eh?
No estaba la cosa para broma.
No estaba
con perdón, que no quiero ser faltón con Hazard. Es que si crees más en Asensio, metes a Asensio. Si necesitas meter...
Eso huele mal, Paco, eso huele mal. Eso huele que ya no se recupera en todo lo que queda.
Otro caso Bale.
Se va a recuperar con Bélgica.
Sí, es el sexto delantero del Madrid.
Le dio la mano cuando se lesionó Benzema en Glasgow, jugó ese partido, le dio la titularidad en el siguiente partido, no la aprovechó y a partir de ahí se acabó. Rodrigo le adelantó y yo creo que Asensio está
muy duro. Quitarle el apellido y el currículum de este muchacho hace 4 años. Sí,
pero pues, es muy
duro. Parecería completamente lógico.
Claro. Pero es muy duro para él saber que ahora mismo es el séptimo delantero del
Madrid.
Pero
hemos visto en estos
le ha pasado
años,
Mariano.
En estos últimos hoy, años, hoy. En estos últimos
es que los de Mariano no juegan ni Mariano ni él.
Sí, sí.
El día que he tenido que elegir entre Mariano y él, elige a Mariano.
Pero hoy es normal, Manolo, estás empatando en casa por eso, sí, un tío que rebate, sí, algo.
Hemos
si
visto...
Yo no digo que no sea normal, digo claro, que hubieran jugado Rodrigo, Benzema, sí, Vinicius, claro, Valverde, Asensio y sí, Mariano. Sí,
que es una evidencia, pero, que no le da bola, eso es una evidencia.
Pero,
no,
pero en estos años, ¿qué hemos visto? Hemos visto crecimiento de Rodrigo y de Vinicius. Hemos visto... Bueno, consolidación, vamos a llamarlo así, de Asensio, al menos para entrar desde el banquillo, que siempre que entra puede cambiar las cosas. Hemos visto, evidentemente, Benzema siempre está. Que hoy lo haya elegido a Mariano y a Hazard, no, que son los que se han quedado bastante retrasados en todo, pues es que es lo normal, quítale el apellido que tiene y los méritos y que hizo en su momento, no te extraña. Lo que pasa que todavía nos queda alguno ya cada vez más vago el recuerdo de que es un futbolista, que fue un futbolista a nivel mundial.
Y
ahora
Santi,
no,
además... hablando de un entrenador muy justo, que es un entrenador muy honesto, muy veterano, muy experto, que los conoce bien. O sea, es decir, que es una decisión de un entrenador que en ese sentido jamás se puede cuestionar, ¿eh? O sea, es decir, si Ancelotti decide eso, es porque es lo que es, ¿eh?
No, y acá Ancelotti en su ánimo, nunca ha estado de hacer daño a nadie.
Hablando de ánimo, es que yo creo que él piensa que Mariano va a salir con más ánimo en 5 minutos que Hazard.
Además,
Hazard, de verdad. Le saco ahora 5 minutos, me va a mirar como diciendo ahora.
Y el balonazo, Paco, el balonazo que el Mariano cabecea, pues el gol.
¿Habéis visto la cara que tenía hoy Casemiro cuando le ha sacado Ten Hag en el partido contra el City?
Y he visto la de él y la de Cristiano en el banquillo.
Como lo he visto venir, digo, les va a sacar a los dos con 5-0. Bueno, o sea, a uno lo ha sacado con 4 y al otro, por fin, luego ha dicho Ten Hag en la rueda de prensa que no lo sacaba para no. Por respetar su historia.
Ha dicho por respeto a Cristiano.
Por respetar su historia.
De todas formas, Casemiro, bueno, aparte de que no es titular...
No, que no le gusta.
No.
Sí, bueno, que no lo pone.
Pues ¿para qué le ficha?
Bueno, no,
le ficha la propiedad.
Él ha explicado que no lo pone...
Porque se vaya a su casa al Ten Hag este.
No, él ha explicado que no lo pone porque desde que lo fichó, McTominay en el centro del campo lo ha hecho muy bien. Me imagino que después de los 6 que le han metido hoy, jugará Casemiro ya. Porque pero hasta ahora era verdad que lo había hecho bien el United.
Pero si hay un tío en el fútbol que entre McTominay en este y Casemiro pone McTominay, hay que quitarle el carne.
Pero ¿y el sí, tipo de partido que le esperaba hoy contra el City? Si hay un partido para poner titular hoy a Casemiro, era el partido contra el City. Era el encuentro que tenía las características para poner a Casemiro. A mí me parece que el Ten Hag este...
Un cómico.
Está un poco flipado, de verdad, ¿eh? No, te lo digo
un cómico absoluto. O
sea, ha ido ahí a transformar...
A ver
sé
si era un fenómeno en el Ajax.
Bueno, para vosotros era un fenómeno.
Estoy haciendo una pregunta. No es una afirmación. Tomás, es una pregunta.
Yo te digo que el Ajax...
A ver si era un fenómeno. El Ajax... Y ahora es un patán.
No, yo te digo que el Ajax es una cosa muy bonita de entrenar, que cualquier tío con un mínimo gusto disfrutaría, porque si pierdes no pasa nada, y si ganas te lo van a vender a todos, y vas a empezar de cero, porque eso del Ajax es así, y entonces se va allí, y tú traes a un tío con 80 millones de euros, tú tienes que decirle a la propiedad, no lo fiche, que lo voy a poner porque me gusta McTominay. Y yo soy la propiedad y le pongo en la calle.
Bueno, tú aquí en Madrid, echaron a Benítez por poner a Casemiro, coño.
Coño, claro que sí, porque que me he gastado 80 kilos, querido.
Sí, pero aquí echaron porque echaron por no ponerle, o sea, porque no me ponía.
Luego os pregunto por Haaland, que es uno de los protagonistas del fin de semana, sin duda. ¿Por? Antes lo de la asamblea, que ha sido, como ha recordado Miguelito esta mañana, ¿cuánto ha durado? ¿Muchas horas, Miguel?
Pues ha durado 5 horas y media. Joder. Ha empezado con retraso, ha habido un problema de sonido.
De sonido.
Y bueno, pues ha habido que esperar casi 20 minutos para solucionarlo, ha habido casi que repetir el vídeo institucional. Y bueno, pues en cuanto a los números de presupuesto de la presente temporada, 769 millones de euros. La anterior se saldó con un beneficio de casi 13 millones de euros. Y bueno, pues en las votaciones ningún problema. Se ha elegido presidente de honor a Amancio Amaro, que hoy ha hecho además el saque de honor en el partido. Se ha corregido uno de los puntos, el artículo 40 de los estatutos, para que siga vigente ese 15% del aval en caso de que alguien quiera presentarse a las elecciones del Real Madrid. Y bueno, pues esa defensa ultranza de la Superliga. El discurso de Florentino, Juan Madurado.
Vamos a escucharlo de la Superliga. Perdona, Miguel. Esto es lo que dijo sobre la Superliga.
Nadal y Federer han jugado 40 veces en 15 años. Nadal y Djokovic llevan de momento 59 partidos en 16 años. ¿Acaso esto es aburrido? En fútbol, por el contrario, los datos son asombrosos. Si nos fijamos en el último finalista de la Champions, el Liverpool, equipo histórico con 6 Copas de Europa, resulta que hemos jugado con ellos tan solo 9 veces en 67 años y tan solo 3 veces aquí en Madrid. ¿Qué sentido tiene privar a los aficionados de todo el mundo de estos partidos? Por hacer un símil, si la UEFA organizara el tenis en toda su trayectoria, apenas habríamos visto 2 o 3 partidos entre Nadal y Federer.
¿Os ha convencido este ejemplo de Nadal y Federer?
De Farreras, es de Farreras. Es el ejemplo de Farreras.
El ejemplo que le conviene. Pero
¿de Farreras? ¿Ferreras? ¿Dices Ferreras?
Sí.
No, ¿Ferreras?
Se llama Farreras.
Ferreras, he dicho.
No sé, hablar en clave.
Ha dicho Farreras.
Es que claro, no sé qué quiere. No sé. ¿Te refieres a Ferreras del Rojo, del Rojo Vivo?
Claro.
Vale.
¿Qué tiene que ver aquí la película esta?
No, hombre, porque es uno de los de las personas de confianza de Florentino Pérez y es un... ¿Qué vamos a descubrir algo si decimos que es uno de los ideólogos de Florentino Pérez?
No, es el que ha escrito el discurso.
Ah, eso yo no lo sé, no lo puedo decir.
No, pero el juego de palabras que no lo entendíamos. Es Ferreras, no Farreras.
Vale, vale. Espera, bueno, lo importante, el ejemplo Nadal Federer.
A mí no me ha convencido.
Es el que le ha convencido, el que le convenía. Yo estoy a favor de la tesis revolucionaria de los clubs, ¿eh? Bueno, de los clubs, de algunos clubs, pero este es un pronunciamiento demagógico sobre una cuestión de conveniencia para vender la idea.
Pero es que además, Juanma, a mí me parece que es totalmente contrario a lo que él quiere en la Superliga famosa, porque Nadal y Federer precisamente se han enfrentado mucho porque han ganado al resto, o sea, con lo cual ha sido por méritos propios. Entonces, si quiere jugar contra Liverpool todos los años, pues Liverpool y Real Madrid tienen que ganar a todos. Y se enfrentarán en la final o semifinal o cuando toque.
No, hombre, aparte, lo que está defendiendo es un proyecto de liga. Que al final, si es que, vamos a ver, que hay que cambiar el modelo, deben estar de acuerdo todos, porque es que la UEFA lo va a cambiar, es que va a hacer grupos de 10. Que si 5 en casa y 5 fuera, esa cosa rara que se ha inventado para a partir del 24-25. A mí lo que me parece que hoy ha hecho bien, y no me parece que diga ninguna mentira en que ha habido 1000 Nadales Federer, o sea, ha vendido la parte que le interesa a él para defender
sí, pero
lo
es
suyo.
Que él cuando
espera, espera, Emilio, espera. A ver, argumenta.
Lo que me ha parecido hoy bien de Florentino es que ha empezado diciendo con todo el respeto a las ligas nacionales, o sea, lo que le faltó a la presentación del año pasado, y estamos hablando de los partidos de entre semana, porque es que el año pasado, en la presentación rara del chiringuito, es que parecía que iba a ser
solo Liga Europea, los fines de semana, y la Liga la iba a jugar el Castilla o el Real Madrid de baloncesto.
Hoy también ha dicho que va a haber ascensos y descensos.
Estaremos de acuerdo que el proyecto a día de hoy, o sea, si sale adelante, en la cabeza de Florentino es mucho más maduro que el inicial.
Claro.
Escuchad lo que está diciendo Paco. Aquí estamos hablando de que la principal queja que nosotros teníamos en la Superliga no era de ver al Liverpool contra el Madrid todos los años, ni de ver al Bayern de Múnich contra el Barcelona, que no, eso no nos importaba. Lo que no estábamos de acuerdo es, uno, la clasificación fuera simplemente por la historia de los clubes y ya está.
Que pudiera jugar
Osasuna un año por si se lo merece y le pone ahí un par de narices a la cosa. Esa es la primera queja que teníamos. Y la otra, que eso tiene que ser un proyecto paralelo a la Liga Nacional. O sea, no puede la Liga Nacional prescindir de los mejores equipos de España y quedarse tan ancha, ¿no? Entonces, si se respeta la Liga Nacional y si se respeta el que mañana Osasuna, haciendo una gran plantilla, con un gran trabajo, pueda jugar la Superliga porque sus méritos han estado ahí encima de la mesa, parece ya que tiene todo el sentido.
Sí, pero y cuando dice habla que hay un 25, de Rafa, que va a haber un 25% de puestos móviles, que el resto van a ser fijos. A mí ya eso no me vale. A mí que haya equipos que no van a descender en la vida. Él ha dicho hoy que un 25% de equipos se moverán, ascenderán.
De invitados.
Que el 75% no bajan nunca. A mí eso no me parece bien. Luego, desde aquella.
La esencia del fútbol.
Desde aquella explicación que dio en el Chiringuito, no ha vuelto a dar ninguna explicación.
Roberto,
no sabemos cómo va a ser.
Es que el 25% es el que baja y sube.
Exacto.
Y los demás no bajan y suben.
No, escucha, que si el Madrid queda entre los cinco últimos, que no sé de cuánto sería, el Madrid bajaría.
Bueno, eso quiero escuchar la explicación.
Es que va a haber, si eso hay algún diálogo...
Pues entonces el formato ha cambiado, ¿eh?
No, hombre, claro que ha cambiado. Y de todas maneras, este formato...
Nadie lo ha explicado.
Si es que no hay ningún formato que esté ahora mismo dibujado. Ahora han cambiado el discurso inicial.
Ahora se vende este.
Claro.
Bueno, pero ¿cómo va a haber formato si son tres? Son tres.
Y eso para empezar, son tres.
Mientras no me digan lo contrario, yo hasta que no vea el resto que dice nosotros estamos aquí, para mí son tres.
Perdona, Juanma, hasta que no veas los ingleses. Ingleses no es Superliga.
Es que bueno, además cuando él habla de Nadal y Federer, se cree que hay 25 Nadales y 25 Federer y 25 Djokovic. Y eso no es así. O sea, es decir, aquí solo hay un Nadal y un Federer. O sea, él tampoco puede pretender.
Emilio, sin ánimo de defender a Florentino, no te entiendo. ¿Qué quieres decir con eso que hay 25?
No, quiere decir que no todos los equipos tienen el nivel top de Madrid o City. Que también habrá partidos en la Superliga que para el aficionado sean. A lo mejor prefiere jugar contra el Málaga. Bueno, Málaga es segunda. Contra el Sevilla o contra el Athletic Club de Bilbao que contra, qué sé yo, el Benfica.
Como semifinales de Gran Slam, que son una porquería.
Aquí hay una cosa muy clara. Él, cuando
las primeras rondas para que jueguen Federer y Nadal, antes tienen que jugar partidos que a nosotros nos suenan intrascendentes. Primeras rondas esas.
Perdona, contra jugadores que acaban de entrar en ATP, a lo mejor.
Y luego, al año hay uno o dos, no hay muchos más.
Sí,
hay más Madrid
Basket. Pero mientras Champions es una sola competición donde se pueden ver las caras, aquí hablamos como mínimo de cuatro Grand Slam.
Cuando presentó el proyecto...
Pero es que no hay cuatro Champions, es que tenemos una. Por eso no han jugado tantas veces el Liverpool y el Real Madrid, porque esto es una competición
por eso lo que está diciendo...
El Liverpool está en segunda división, antes tenías que ganar la Liga para jugar la Copa de Europa. Es que es totalmente distinto, nos ha querido colar ahí...
Es totalmente distinto, pero no está... O sea, la idea no está mal tirada, en el sentido, oye, como aficionado al fútbol, ¿te gustaría ver más Madrid-Liverpool?
Pero te voy a explicar. Él lo que pasa es que va modificando su discurso
para
ir adaptándose.
Adecuándolo.
Porque él se da cuenta que metió la pata en su presentación, que fue lamentable la presentación en cuanto a comunicación. No sabía ni de dónde eran los árbitros, ni quién bajaba, ni si se bajaba.
No, y como dice Paco, la competición que presentó fue una porquería.
Eso ya lo sabemos todos. Pero él entonces ahora va modificando, porque se da cuenta que cometieron muchos errores en su presentación.
Y metieron mucho miedo.
Y ahora empieza ya a darse cuenta de que, hombre, que la liga la competición sin ascensos ni descensos, que está muy bien, pero escúchame, Santi, pero para ser una cosa seria, tú tienes que presentarlo serio, no tirando hilos. Tú dejes de hablar. Es una liga de 20. Los 20 son... cuatro españoles,
y
son cuatro estos, ingleses,
y son estos,
dos alemanes, bien, dos franceses y tal.
Y aquí
bajan
estamos.
Cinco. Da igual quién sea o quién no sea. Suben tanto. La liga se sigue jugando tales días. Los árbitros son franceses, polacos y alemanes.
Es que todo eso
estarás de acuerdo conmigo.
Está en el aire. Y os digo una cosa, claro, cualquier cosa que digamos ahora es opiniones.
Claro.
Lo de Frontino bueno, es una postura.
Pero, es que hay una
escucha, dejarme terminar. Paco. En diciembre, en teoría, se espera el fallo de los tribunales europeos.
Ahí está.
Que vale, puede ser. Que la UEFA tiene
razón.
Que puede ser que la UEFA tiene razón. Que puede ser usted, como ha pasado con otros deportes, tiene derecho a organizar otra competición y entonces ya veremos. Claro, y puede ser una tercera, que es posible, ¿eh? No digo probable porque no lo sé.
Pónganse de acuerdo.
Que es, la UEFA se queda como regulador, pero no como organizador.
Claro, pónganse de acuerdo.
Regulador. O sea, bueno, puede decir, pongo eso, árbitros eso, o pongo las tarjetas. Vale. Pero,
sí, la federación, y la UEFA va a decir que sí, ¿no?
Pero es que eso, Paco, pero, es, pero,
no, no,
pero
ahí la UEFA puede decir que sí, que no, o que baile en pelotas. Si lo manda a un tribunal, es un tribunal.
El tribunal lo que va a decir, el tribunal lo que se va a fallar es si hay un abuso de posición dominante de la UEFA.
Y si tienen derecho a...
Paco nunca le
dictamina, no, perdona, si dictamina que hay abuso... Se puede
hacer dos
formar
competiciones,
otra liga
claro.
independientemente
hay, pero no se la quita la UEFA pero,
no, que puede pasar las tres
cosas. Por favor, no habléis todos a la vez.
Puede pasar las tres cosas.
Claro, pero Paco, lo que has dejado entrever es que se la quita la UEFA la organización. Le dice, la organización
que
no,
puede
la
pasar
UEFA, no, pero
que le puede convertir solo en regulador y no en organizador.
Pero la UEFA puede seguir
organizando.
No, pero la UEFA puede seguir organizando otra competición porque entonces el tribunal lo que está haciendo es se la quito a este pero se la doy al otro. No. Lo que la UEFA dice es
que
usted puede organizar y usted también.
Que lo que se va a decidir, que esto, por cierto, dice Paco que es en diciembre hay una propuesta,
bueno,
pero esto ya se decide en marzo-abril de 2023, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que se va a decidir es si hay una posición dominante, abuso de la UEFA. Si dicen que no, la UEFA, evidentemente, eso va al juez español que lleva el caso Superliga, y el juez español del caso Superliga diría, oiga, ustedes pueden organizar una competición al margen de la UEFA.
Claro.
Eso es lo que se va a decidir.
Pero no
quitan
la de la UEFA.
Si eso ocurre,
existe una posibilidad, perdona, Fouto, lo voy a repetir, de que le digan, queda usted como regulador, pero no como organizador.
Sí,
existe una posibilidad.
Pero cuidado que eso también puede pasar en la Federación Española,
Paco.
Cuidado que eso también puede pasar en la Federación Española.
Claro,
porque
es que
cuando esto sea así, te llegan los equipos de España y dicen, ah, sí, pues venga, vamos todos al juez y que la Federación Española se quede también sin competición.
Es que eso es un atropello.
Claro.
Un juez no puede quitar... O sea, si tú lo que estás abriendo el abanico, tú lo que no puedes hacer es, bueno, porque lo organices y tú no. Tú, organiza usted si quiere.
Y por cierto, otro detalle, Reino Unido no está en la Unión Europea, ¿eh?
No, también es verdad, pero bueno.
Y esto lo falla el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, que luego los ingleses, a ver qué deciden, porque yo vuelvo a insistir. La Superliga no existe si los clubes ingleses...
Es que la Superliga
actual... Y la Premier es la gallina de los huevos de oro.
La Premier
es una competición que ingresa mucho dinero.
La Premier es la Superliga. La próxima batalla de Tebas es... pedirle a la UEFA, aliándose, se supone, con Bundesliga, porque Italia ahora mismo como organización no es gran cosa, pedirle a la UEFA que de verdad haya un control financiero sobre Inglaterra. Porque, claro, aquí el jeque de la Almería, que creo que tiene un avión privado, que el Air Force One es una avioneta pedorra, no le han dejado gastarse 500 kilos en fichar a Haaland.
Así es.
Sin embargo, llega un árabe saudí forrado al Newcastle y ficha lo que quiera. Llega un americano al Chelsea y ficha lo que quiera. Pues esa va a ser la próxima batalla, porque es que en realidad los ingleses ya la Superliga se la trae al pairo. Si es que ellos tienen su propia Superliga, están forrados y ganan un pastón.
A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Decía un oyente, ¿por qué se ve más la Premier que ninguna otra liga? Pues porque tienen 6 equipazos que te aseguran un buen partido mínimo cada jornada, cosa que no pasa en ninguna otra liga. Y eso es lo que busca Florentino Pérez con la Superliga. Es evidente. ¿No os parece que el Barça ataca...
Dile a su oyente que mire lo que ha ganado la Premier, por ejemplo, el año pasado.
¿No os parece que...
Da igual eso, ese argumento no me vale.
¿Cómo que vale?
No.
Parece que solamente se juega al fútbol en la Premier.
No, pero que eso no quiere decir que los partidos de la Liga sean mejores que los de la Premier.
No, claro que no, lo que digo es que no los mejores equipos están solo en la Premier.
Bueno, eso tampoco lo puedes decir tú, Juanma, porque tú los 10 partidos de la Premier no los ves.
No, pero aparte que no los vea, que es que luego llega la competición donde se juntan los de la Premier con las otras ligas y no ganan los de la Premier.
Yo hablo de que la Premier es la Superliga económica.
Yo digo, deportivamente la Premier es preciosa y hay 6 equipos muy buenos, pero que cuando luego se juntan con los de otros países no ganan.
Pero bueno, la Premier es la NBA. y nosotros somos la Liga Endesa con claro, todo
sí,
cariño.
Si sí, pero los de la Liga Endesa ganan la Champions.
Bien, Manolo, voy a decir otra cosa que no.
Esto es comparar una película taquillera de Hollywood o una película magnífica de Irán. ¿De qué te viene tener una película magnífica en Irán si no la ve nadie?
Pero además
el
de todo
es que
eso, que es
sea peor importante. O mejor, la que la Liga que se ve es la
Premier.
Repito,
la Champions no
la
primera la
que se ve es la
Premier,
la segunda es la española.
Por eso,
por eso digo. La última mierda.
A mucha distancia, ¿eh? A mucha distancia, ¿eh?
Pero claro, yo lo que te quiero decir...
Bueno, venga, estamos con mensajes, Arauz.
Mira, decía otro oyente, ¿no os parece que el Barça ataca de forma equilibrada por ambas bandas con Dembélé y Rafinha, mientras en el Madrid la banda derecha sobra? Todo ocurre por la banda de Vinicius y de Mendy. Que alguien explique, por favor, el escándalo de poner a un árbitro madrileño pitando al Madrid en casa. Y no me vale lo de que se fue a estudiar fuera.
Pasa siempre que pita a cuadras Madrid. Es madrileño, ¿qué le va a hacer?
Otro oyente dice, desde que Lewandowski está en el Barça, ya nadie dice que se merece el Balón de Oro con las campañitas que hicisteis hace años desde Madrid. Y dice un oyente, qué gozada tiene que ser el ser aficionado del City, disfrutando de un juego alucinante durante 30 jornadas, mientras los aficionados del Madrid disfrutan dos o tres días al año, aunque eso sí, luego ganen copas y se vayan a Cibeles.
Miguelito, ¿qué quieres decir?
Bueno, en la asamblea ni una palabra en toda la mañana de Haaland ni de Mbappé.
Caramba.
Referencia en el discurso de Florentino a Pablo Lasso, no ha dado ninguna explicación, pero ha dicho que el Real Madrid siempre será su casa, que es una leyenda. Y te cuento por último que mañana pruebas a Courtois, tiene ciática, mañana hoy se ha perdido el partido, vamos a ver si puede jugar contra el Shakhtar el miércoles, mañana por la mañana foto oficial y he estado revisando el acta del partido. Y no sé qué ha pasado, pero Lucas Cañizares, que ha sido el segundo portero, no aparece en el acta.
¿Cómo?
¿Qué?
No aparece en el acta.
Y le comento a Miguel, por ejemplo, estaba mirando el Mallorca Almería de la semana pasada y hay dos jugadores titulares de la Almería que no aparecen.
Joder,
es que así funciona, así funcionan las actas en la Federación
Española.
Porque
no caben, ¿no?
Yo a mi hijo le he dicho...
¿Cómo acaba?
¿Es tu hijo?
Yo le he dicho
12:46, hora menos en Canarias, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:50, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Noticia desde Brasil, ya saben que ha sido jornada electoral, con el 52% de los votos escrutados, Bolsonaro aventaja ahora mismo a Lula por menos de 2 puntos. Menos de 2 puntos. 52% escrutado.
Pero se daba por hecho que ganaba, se daba por hecho que ganaba Lula por encima del 50. O sea que ya esto es un éxito a Bolsonaro.
No, pero hay segunda vuelta. Tienes que
hay segunda vuelta
50.
Si ninguno de los dos consigue más del
por
50.
Por eso, están así de
pegados. Digo que en todas las encuestas se daba por hecho que Lula lo podía conseguir.
Vale, vale. Si hay cualquier cosa, lo contaremos. Estamos en semana de... ¿Cómo?
Que gana el de Neymar.
De momento sí. De momento sí.
Viene recortando Lula porque con el 30% eran 4 puntos lo que sacaba Bolsonaro.
Sí, al principio 7, sí.
Vale, que digo que estamos en semana de Champions y semana importante. Hay un partidazo que es el Inter-Barça. Después de la derrota en Múnich, pues este partido cobra toda la importancia del mundo. Y es el martes, o sea, pasado mañana. Es decir, mañana se va el Barça para Milán. Elena Condisola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Recupera a alguien Xavi para el partido o sigue la enfermería a tope?
Dará la convocatoria mañana por la mañana antes de volar a las 10:30 y al único que puede recuperar es a Frenkie de Jong, todavía no tiene la alta médica, hoy se ha probado, pero llega muy justito, veremos si finalmente mañana se sube al avión y sería el único de los lesionados, el resto, recordemos, son Memphis y los tres defensas Araujo, Koundé y Bellerín, se van a quedar en Barcelona.
El Barça viaja como líder, ¿eh? De primera división. No sé desde cuándo... No, ¿cuánto hacía que no estaba el Barça de líder?
833 días.
Exacto.
¿Cuántos?
833
días.
Más de 2 años. De hecho, fue líder con Setién en pandemia. Sí, sí.
Que vuelva Setién. Ahora que parece que es bueno es Valverde, ¿no?
Valverde parece. Es muy bueno y Valverde, toda la vida bueno, ha sido bueno. Valverde toda la vida ha sido bueno.
Sacó, menos mal, sacó menos mal. El otro día unos números, Pedrito, que vamos, dan un nivel de sobresaliente, vamos, que son difíciles de superar por cualquier entrenador. Habrá perdido 12 partidos en los últimos años.
Y sin quejarse, además, nunca. Mm-hmm.
¿Contamos algo más del Barça, Elena?
Sí, bueno, que sobre todo Xavi tendrá que meditar la línea defensiva. Ayer, por ejemplo, no jugaron ni un minuto ni Marcos Alonso ni Eric García. El caso de Marcos Alonso a mí me sorprende porque es de los únicos que se quedó en Barcelona durante el parón y yo creo que en Milán será titular. Veremos qué pasa con Alba y Piqué porque ayer Xavi destacó su buen partido. Y después Lewandowski, aunque diga el técnico que él no quiere centrarse en el poderío de las áreas para hablar de la victoria del Barça anoche, la realidad es que el juego de palabras de Lewandowski acapara todas las portadas y el jugador a lo suyo, ¿eh? Hoy ha salido en bicicleta por la Barceloneta como un turista más con su familia y le he leído una entrevista a un medio polaco en canal Sportowy y hay un par de titulares que me llaman la atención. Uno, en lo que dice Lewandowski que le sorprendió mucho la pretemporada con Xavi, que fue incluso más dura que la del Bayern de Múnich y que en el Barça a priori desde fuera esperaba que iba a ser más fácil. Y después también dice Lewandowski que si no fuese futbolista le habría gustado cantar en un teatro delante de mucha gente.
¿Dice que eso?
Sí.
Es un tenor. Ya. En lo suyo hace cantar al
ahora está feliz de la vida, ¿eh? Es que se le nota, es un tío feliz en el...
Dice que se siente renovado, que tenía muchas ganas de jugar en la Liga Española y que desde que ha llegado a Barcelona se siente renovado.
No echa de menos ni el Oktoberfest, que sería el
nada,
momento.
Nada, no.
No, no, pero que es sorprendente. No digo porque, evidentemente, la Liga Española está bien, el Barça, pues es el Barça, Barcelona es una ciudad impresionante, pero, tío, es que estaba en el Bayern de Múnich. O sea, este hombre jugaba en el Bayern de Múnich.
Pero es posible que incluso en el Barça tenga otro papel que no tenía en el Bayern Múnich, que era el goleador, el gran goleador, el gran mito de los últimos años del gol del Bayern Múnich. Pero aquí es que se le ve liderando, se le ve mandando, se le ve jefe. Y
otras cosas que a su edad igual se valoran. La ciudad, el mar...
Que no haya nieve.
A mí me parece que todas esas mentes pensantes, exfutbolistas tipo Kahn, tipo Beckenbauer, tipo no sé qué, dejar perder a este tipo del Bayern de Múnich...
Bueno, es que es no una decisión hecho, muy que, personal.
Que,
de
sí, sí, pero no, no, un momento. Pero que no hubiera...
La oferta que le presenta el Barcelona es una oferta impensable para un jugador de 34 años.
Pero
tiene que venir... Ese ya, chico es un fenómeno. Se puede hablar 25 segundos.
Ya, pero Tomás, es que todo lo que ha hecho ese tío en el Bayern de Múnich, los tíos esos del Bayern de Múnich lo saben.
Sí.
Lo han vivido. No, o sea, pero que, y son pero futbolistas.
Te digo que a él le llega el Barça con un año de contrato en el Bayern Múnich. Le ofrece los 4 años de contrato con la pasta que le ha ofrecido. El capitán general. Porque ese tío es un fenómeno y el Barça, aprovecho para decirlo porque tampoco me dejaréis, tiene una cosa cojonuda que tiene portero y goleador. Y con eso empiezas a construirte. Y se viene para acá y ves Barcelona... Más allá que nos atraquen cada 3 minutos, imagino que a él no, la bicicleta por la...
La bicicleta era de alquiler, ¿eh?
Pues, hace bien.
De
hace
una
bien,
compañía de esas de Barcelona que hace te permiten alquilar la bicicleta por horas y han salido el lito a su familia por la Barcelona.
Pero compra relojes de alquiler también. Coge relojes de alquiler.
Como persona se tiene que sentir encantado porque le ha tocado la lotería y como futbolista es un fenómeno, a mí no me extraña porque estamos viendo el Lewandowski que hemos visto toda la vida.
Pero escucha, que cuando un tío de esa categoría decide irse porque no va a renovar, aunque le quede un año, es que tiene que tragar todo el mundo. Oye, Cristiano ha decidido marcharse al Madrid, pidió marcharse.
Sí, pero Paco, que lo que yo estoy defendiendo es que esas mentes pensantes del Bayern de Múnich tienen que cambiar las normas para quedarse con este tío.
No, ¿cómo lo van a cambiar?
Emilio, es que tampoco es así, creo yo. Vale. Al final, cuando te llegan por un tío de 35 años y te dan 50 kilos,
claro,
muchos se plantearían venderlo. Yo te diría que la mayoría... Porque,
pero es un error, ver, David.
Pasa con
pero
eso,
es un error.
Pero ¿por qué es un error? Puede ser una gran venta y el Bayern ahí se rejuvenece.
Es un error, que han cambiado a Mané por este bien. Tío. Que han cambiado a Mané por este tío, que es un error.
Ellos, pero el error Bayern... a lo mejor está con Mané, no está con la venta de bandos.
Una cosa, a mí el Barça ayer
sigue en una política que adecuada o inadecuada ha traído casos excepcionales. Uno, que se vaya Lewandowski traspasado, que se le marche a la Alaba gratis,
Bueno.
Y que no quieran...
Lo mismo le ha pasado a Florentino con Sergio Ramos... Y no pasó
no,
nada.
No, Kroos no se fue con la edad de Sergio Ramos. La oferta, y Alaba tampoco.
Que le lleva, no. Que hace el Barça Lewandowski es una oferta maravillosa que el chico que debe
sí,
de
pelear hombre, naturalmente,
ella.
Naturalmente.
A ver, avancemos. Naturalmente. Esto lo hemos hablado. Digo que
a
mí el Barça...
¿Sabes esto, Juanma?
¿Qué?
Que Lewandowski tiene 34, va a 35, Benzema tiene 34.
Acaba de cumplir 34 Lewandowski. No le echéis
y son futbolistas que con esta edad, hace 10 años, eran, vamos, ancianos. Y ahora son jugadores... que te demuestran que pueden llegar a una edad como la que tiene Lewandowski o Benzema
fino,
o Messi, ¿no? Y dices, coño, es que estos tíos juegan al mismo nivel que cuando tenían 25
años. Y Lama, no te olvides que lo juega todo, porque venía de disputar los dos partidos enteros con Polonia y ayer también disputó los 90 minutos en Mallorca.
¿Sabes cuál es el único error que tuvo el Bayern con Lewandowski? Esperarle hasta el final y creer que le podría convencer. Porque si no, lo normal es que el Bayern hubiera fichado a Haaland. Y hubiera dicho, pues venga, ya estás pensando en irte, pues vete.
Pero mira lo que dijo el padre de Haaland.
Nunca puede ser un mal negocio para un club tener un futbolista con ese rendimiento y que luego lo venda con 34 años por 50 millones. O sea, nunca ha sido un mal negocio Cristiano Ronaldo ni Lewandowski, ni para el Real Madrid ni para el Bayern de Múnich. Jamás. Oye, jamás, porque ya no vas a tener ninguna oportunidad más de venderlo. Y es verdad que ahora tiene unos picos de rendimiento brutales, es el jugador más decisivo de la liga, pero nadie puede asegurar que la temporada que viene o la siguiente, pues sigan en esta misma línea.
Tantos goles
si sigue,
o más,
nos quitaremos el sombrero.
Que 9 equipos de primera.
Muy bien.
Al final, nos quitaremos el sombrero. Pero
¿lleva 8
hay
goles
que
o 9? ¿Cuántos lleva?
Según Pedrito, 8. Porque sí. El de tacón aquel no iba a puerta.
Sí.
Según Pedrito, según Marca, lleva 12 goles en 9 partidos, está a tan solo un gol de los pichichis de toda la temporada pasada, Memphis estuvo todo el año, y Aubameyang llegó en enero, marcaron cada uno 3 goles.
Que Pedrito no le está quitando 4 goles, o sea, según Marca son 9.
Da igual, sí.
No, pero, oye, Juanma, vamos a decidirnos, o son unos números o otros, pero
no
estemos
toda la
temporada
así. No, es que claro, aquí tenemos un problema.
Claro.
Yo digo las 2 cosas y ya está.
Vale, claro, pero es que es complicado para nosotros, porque claro, Pedrito es el nuestro.
Bueno, ya...
Pero claro, es que luego ves todo el resto de clasificaciones y tiene
Marca. La clasificación la hace Marca.
Como el pichichi se lo va a llevar igual, que ya lo dije el otro día, iba a marcar 40.
Que me ha dado uno más que uno menos.
No va a haber problema. Ahora, ya es verdad que el taconazo que le dieron aquel gol no iba a puerta. O sea, en eso tiene razón Pedro Martín.
Vale. Que lo de Haaland, ya que lo habéis nombrado, o sea, es increíble.
Es un animal.
Es una cosa...
Un mal bicho.
Pero
estaba cantado que iba a ser así, ¿eh?
No sé, ¿tanto?
Pero, hombre, con lo que genera el City, con lo que genera el City, Palomar, con lo que genera el City... No, estaba cantado que ese tío se hincharía a meter goles.
Sí, pero tantos. O sea,
sí,
estamos
tantos.
Estamos hablando
sí.
De una proyección
es que
de 70
3,
goles. El año pasado el City jugaba como este año, seguramente, parecido.
Ya, pero no tenía un animal así.
No soy capaz de distinguir.
Pero
si
no tenía
mejor.
Un animal así.
Exactamente. Entonces todo decíamos, joder, cuando tenga un tipo de estos, un delantero de verdad, se van a salir. Ya lo tienen, pero con esta voracidad, con este nivel de acierto, a mí me está dejando.
Pero además, Palomar, ahora mismo no me acuerdo, pero ayúdame, Paco. Ha metido 3, a Foden le ha dado 1 o 2.
Dos asistencias.
Es que hace más cosas. De 6 ha participado en 5.
En 5.
Bueno, sí, es que es lo mismo que Aspas, en ese sentido es lo mismo que Aspas, los mete y los da.
Flipante. O sea,
hay una ventana ahí, una puerta, mejor dicho, abierta por el padre diciendo, igual es de estar 2 o 3 años en un sitio y cambiarnos.
Sí. me parece que no es serio eso para el chaval, ¿eh?
Bueno, pero eso es lo que hablan del Madrid, ¿no?
Es que el niño.
Sí, pero
me
digo que no es serio que el padre, me imagino que lo querrá es hacer caja como el padre de Neymar.
Hombre.
Pero que no es serio para un futbolista cambiar cada 2 años sí. De equipo.
Por dinero en el
hay tantas cosas que no son serias.
Elena, Condis, gracias, buen viaje mañana.
Decir que el Inter de Milán está en caída libre, ¿eh?
Sí, sí.
Vienen de perder 1-2 contra la Roma de Mourinho. 3 derrotas en las últimas 4 jornadas de Liga. 4 de 8, las mismas que en todo el Scudetto pasado, ¿eh?
Y no juega Lukaku y seguramente tampoco Lautaro, ¿no?
Bueno, Lautaro me han dicho que mañana se va a probar y que en principio no es grave y que podría estar. Pero bueno, Lukaku
todo
está.
Eso no cuenta.
Brozovic también volvió lesionado de selección. Y en principio el portero titular será André Onana, el ex del Barça, porque juega la Champions. Y aparte, Simone Inzaghi ayer lanzó un dardo a Handanovic. Dijo que hicieron el mejor partido de la temporada, pero que habían salido derrotados y que su portero no había hecho una parada, lo subrayó.
Bueno,
está bien.
Está bonito el ambiente.
Bueno, está bien. Bien. Para darle ánimos
muy,
de cara
muy cariñoso,
a los
muy
¿qué, te ¿qué te parecen estos entrenadores, Santi?
Bueno, es que le tiraron 2 veces, ¿eh?
Hay una cosa que tiene que tener un portero, por encima de todo, por encima de talento, por encima de todo, que es confianza.
Y manos.
Y la confianza, quien más.
Y manos.
Y manos.
Mira, confianza por encima de las manos, se diría yo. Mira, uno que tiene confianza con la mirada incluso puede hacer algo.
Sí, sí.
Mira Sergio y lo que ha hecho el portero de Osasuna. Pero con la mirada.
Sí, el del español, mira lo que ha hecho con la mirada.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso a todos. Chao.
Adiós. Bueno, el martes juega el Atleti también. En Brujas. Tengo unas ganas de conocer.
No te acordaba, digo, hay otro partidazo.
Tengo unas ganas de conocer Brujas.
Muy bonito.
Muy bonito. Sí,
claro, pero
en un día te lo liquidas, no hay problema. Sí,
sí. Pues igual voy el martes.
Pero tampoco vamos de vacaciones nunca allí, ¿eh? No, muy bonito, sí. Yo también he ido, muy bonito.
Pues
sí,
es para ir de vacaciones, ¿eh? Es para pasar un par de días allí.
Un día muy bonito.
¿Tú sales mañana para allá, Benito?
Sí, a las 9, a las 6 nos levantamos, a las 9 cogemos un avión. El Atleti va un poquito más tarde, a las 10:45. Y es un partido, ojo, porque inesperadamente el Brujas lidera el grupo, cuando el día del sorteo nadie daba mucho porque el Brujas a estas alturas fuera el primero.
¡Tucla!
Y exactamente, tiene no, el que se está...
Escucha,
que
es, y el partidazo está, de Oporto, el partido que hicieron en Oporto, sí. Muy bien.
Y campo ahí, calentito, de verdad, ¿eh?
Sí, ahí hemos vivido nosotros partidos, ¿no, Paco? ¿Te acuerdas? Un par de ellos históricos allí también con el Atlético Madrid.
Y el escudo del español en el pecho, ¿verdad, Tomás?
Exacto.
Te doy tres nombres propios. Primero, Felipe, hoy ha dado el club un parte médico que ha hablado de una lesión muscular, ojo. El contratiempo serio, porque Felipe no era el central titular, pero ya tiene un central menos porque va a estar mínimo 3-4 semanas. Nahuel Molina, lo contábamos anoche en tiempo de juego, lo confirmó el Cholo, es solo un calambre, porque también el gesto con el que abandonó el Sánchez Pizjuán invitaba a pensar que había algo más. De Paul ha vuelto hoy a entrenar con el equipo y la duda es mañana si lo va a meter en la lista o no. Yo creo que, conociendo un poco al Cholo, creo que lo va a tener difícil, pero bueno, mañana a lo mejor...
Es que lo de Paul ha sido un escándalo.
Claro.
Un poco de cara tiene.
Ha sido un poco fuerte. Y
estos muchachos son tremendos.
Que lo mejor de ayer es que el Atleti ha recuperado
el paraje. La historia está en que él dijo que se tenía que quedar por cuestiones en Argentina.
A cuidar a su padre.
Y aparece en una gala con la novia, ¿no?
Y hacérselo a Simeone.
Yo lo voy a contar. Desde dentro, muy cerquita de dentro, del que le da el permiso, me cuentan. Él tenía permiso del club por una razón personal. Tiene al padre con algún problema serio. Y dentro de ese permiso nadie contaba con que fuera a ir a Miami. Ellos pensaban que iba a estar en su residencia en Argentina y, bueno, a lo mejor no era explícito tampoco el permiso para qué era. Me refiero a que se podía mover de ciudad, pero no parece que tenga mucho tacto el sentido de un tema personal y luego ir con tu pareja a los premios estos de Miami, ¿no? Así que vamos a ver mañana. Y luego, Coque, que ayer fue historia y que el jueves le prepara, después del entrenamiento del Metropolitano, le está preparando el club, me han contado esta mañana una serie de detalles que van a emocionar a Coque y que van a emocionar a todo el que esté presente.
¡Qué sorpresa!
Oye, ya sé que el Sevilla está con fiebre y para tomar sopitas.
Sí, ahora estaremos allí.
Pero me moló el Atleti ayer. Bitzel en el centro del campo.
Con el traje de siempre.
Cuatro defensas, buscando gol desde más o menos el principio.
Lo ha dicho Antonio, hubo una conversación esta semana en la que el Cholo le dijo que a los jugadores que después de todo lo que de este parón de selecciones, que había estado viendo todos los vídeos de todos los partidos y que tenía claro que él a partir de este instante iba a ser fiel a su idea, y su idea es todos juntos y salimos en velocidad. Es más, les puso el ejemplo del Madrid, les dijo mirar el Madrid cómo nos ganó, todos juntos y en velocidad nos mató. Y ayer hizo un poco eso lo que quería, que era todos juntos. Y cada contra que hizo el Atleti, es verdad que los dos goles del Atleti son dos errores del Sevilla, pero que es verdad que tiene muchísimas ocasiones. Claro, muchas ocasiones, todas en velocidad.
Lo mejor, perdona, Guas, y ya acabo, es que para ponerse de nuevo este traje que también le sentó en el pasado y está demostrado, ha tenido que recuperar a los dos centrales titulares que permiten que Witsel sea medio centro y que permiten además que Llorente juegue donde más rentable es, ¿no?
Es que eso es clave, que te funcionen los dos centrales, que tengas ahí dos tipos fijos, a ver si
hay
lesiones y demás, es que le ha permitido modificar todo. Desde luego meter al holandés ahí en el centro del campo, ha adelantado todo un poquito. Y luego el equipo tuvo más brío, se aprovechó también de una situación delicada del rival. Bueno, a mí me gustó mucho también.
Ha vivido en Holanda, Witsel, pero es belga, ¿eh? Nació en...
Perdón, belga.
No, pero ha vivido en...
No, pero Roberto y yo le llamamos el holandés. Errante.
El pelos.
Ha jugado muchos sitios.
Ahora, es que Witsel viene a ser, después de mucho tiempo, el nuevo Thiago de la
Es un 5 de toda la vida.
Seguro que puede jugar por delante de los centrales, va bien de cabeza, tiene buena salida de pelota, da criterio cada vez que juega el balón.
Ayer
y
hubo
eso
un
yo
detalle,
creo que le desahoga.
Ayer hubo un detalle que no se ve por la tele, pero los que estábamos en el campo, que para eso vamos, cuando Nahuel Molina...
Muy bien, defendiendo el viejo periodismo.
Sí, el de siempre, el bueno. Cuando Nahuel Molina se lesiona, hay un gesto de Llorente con la cara esta que dice, no me jorobes. Me va a tocar otra vez.
De lateral.
Claro, porque todos pensábamos, ¿te acuerdas que lo comentábamos, Paco? Que joder, la primera vez que volvía Llorente también de nuevo en ese traje y en el puesto que mejor le sienta, se lesiona a Nahuel Molina. Y si hubiera sido para mucho, Llorente era la solución natural. ¿No?
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del tertulión, Arauz?
A Lewandowski lo podría haber fichado Florentino Pérez sin ningún problema, pero en cambio estaba obsesionado con Mbappé, que le estaba tomando el pelo. Por favor, repasemos lo que dijeron los miembros del tertulión. ¿Quién dijo que Benzema superaría a Lewandowski en goles esta temporada?
Bueno, pero esto no ha acabado. Vamos a estar echando...
¿Pero quién lo dijo?
Yo lo dije, creo, no me acuerdo
también,
ya.
Yo también.
No me acuerdo, yo creo que lo dije.
La Superliga es la muerte del fútbol. El deporte se gana en el campo y nadie puede negarle a ningún equipo el derecho a participar en ninguna competición. Otro oyente dice, no vendáis más que la Premier es la Superliga. En el último siglo tenéis que ver quién ha ganado la Champions. Los equipos españoles doblan a todos los demás. Esos son datos.
Pero que no tiene que... Es que no es comparar a dos equipos con el todo. O sea, no quiere decir que porque por tener más Champions la Liga sea mejor que la Premier. ¿Qué tiene que ver? Estamos comparando la competición, el global de la Premier y el global de la Liga.
La Liga está creciendo mucho, pero es que lo de la Premier ya va, me parece, por 3.000 millones derechos.
Juanma, no te pongas así.
No, pero es que...
El dato de Manolo Lama no está mal, ¿eh?
Pero otra vez...
Que hayan ganado muchas Champions los españoles y pocas los ingleses, no está mal, ¿eh?
Que no, evidentemente, pero es que eso a lo mejor...
Es un dato de referencia porque no es tan fácil ganar Champions.
No, te voy a explicar. Es que esa referencia lo que dices es que tú tienes un equipo muy bueno.
Y el Villarreal también ha ganado.
El Villarreal también le ganó a los ingleses.
Qué cachondo.
Y el Sevilla.
¿Y el Sevilla qué? ¿De Yugoslavia?
Vale, perfecto, venga.
Ah, pues no,
Juanma,
que tiene razón, pero que no es
temporada. De verdad, entre los que llevan la camiseta de...
No,
la camiseta no, Juanma.
Que sí, hombre, que sí.
Juanma, yo no llevo ninguna camiseta, pero eso es una realidad.
A nivel de título.
No, que la Premier es muy bonita y hay seis equipos muy buenos, pero que lo que digo, que cuando luego entran a competir con las ligas de otros equipos, pues no demuestran esa superioridad que parece que tiene la Premier futbolísticamente sobre la Real Madrid.
Villarreal ha ganado al Manchester.
Pero otra vez, que yo lo que digo es que me gusta la Premier en su hábitat. Es decir, me gusta
los
Vale, perfecto, pero vosotros no hacéis más que decir que comparemos los resultados en Europa. Yo digo, no.
Que a nivel de títulos está por delante la Liga Española.
Vale, perfecto. Vale, pues a nivel de audiencia, el mundo prefiere ver partidos de la Premier.
Pero eso no lo ha discutido nadie, Juanma.
Joder, pues... Pero entonces la gente que es tonta, la gente es tonta.
A nivel de audiencia y a nivel de económico es un dato irrefutable, impepinable, indiscutible. A nivel de títulos también.
Las mejores BD juegan en...
Claro que no has entendido.
Bueno, venga, da igual. Foto, que sí, es que ya sí.
No, es que estás discutiendo otras cosas que no son, Juanma. No. Estás mezclando temas. Te estamos diciendo que a nivel de audiencia y a nivel de económica está por delante, pero que a nivel de títulos en Europa no lo están demostrando.
Antoñito, perdóname, pero las mejores vedettes no juegan en Inglaterra.
Ni
Messi, ni Mbappé, ni Benzema.
Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Pues sí, es momento de entrar en Winamax, como cada noche. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Nos queda ese Rayo Elche, me fijo ahí que un empate se paga 3.80-1 en Winamax y me fijo también en los goleadores. Un gol de Falcao, por ejemplo, se paga 2.20-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Es la 1:15, hora menos en Canarias, tramo final de este tertulión de Tiempo de Juego. Horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE cada fin de semana y lo que nos queda, ¿eh? Ya saben que hay fútbol ya todos los días hay fútbol.
Ya está terminando, ¿eh?
¿El qué?
La temporada.
Sí, sí, está terminando.
¿Abrir y cerrar de ojos?
Ya verás, ya verás. Y con el Mundial de por medio. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Sí, hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches, buenos días para ti.
Buenos días, vamos.
Buenos días para ti. Te escuché con Corro ayer y yo creía que hoy iba a pasar algo, pero no ha pasado nada, ¿no?
Sí, hombre, eso pensábamos todos. Bueno, han pasado muchas cosas porque han pasado muchas cosas y nada, ¿no? Bueno, nada porque Lopetegui ha entrenado esta mañana y a día de hoy, a esta hora de las altísimas horas de la madrugada, sigue siendo entrenador del Sevilla. Lo que vaya a ocurrir mañana, yo creo que no lo saben ni ellos. Y han pasado cosas porque, lógicamente, el Sevilla está buscando el sustituto, está negociando, está hablando con varios entrenadores. Parece que el que más fuerza tiene es Sampaoli, que está pidiendo también sus cosas, que esto no es tan fácil. Digo tan fácil porque algunos pensaban que Sampaoli iba a coger el avión y iba a venir aquí prácticamente gratis, y no, está pidiendo, tiene sus condiciones, y bueno, está teniendo el Sevilla problemas para encontrar un entrenador de ciertas garantías, y el caso es que a esta hora de la noche Lopetegui sigue siendo entrenador del Sevilla. Una situación insostenible, absolutamente insostenible, y yo la verdad es que ya a estas alturas, Juanma, no me atrevo a decir qué es lo que va a ocurrir mañana. Digo no que no me atrevo porque llevamos con esta historia desde junio, pero es que antes del Villarreal el entrenador estaba fuera.
El problema es que se te echa el partido del miércoles encima, claro. Si mañana no haces no tomas una decisión...
Pero, Juanma, si tú fueras Castro o Monchi o el que fuera, y tuvieras ya el entrenador decidido, que lo importante es elegir bien, claro. Yo es que no lo haría debutar contra el Dortmund. Va a llegar, no va a entrenar nada, solo con la motivación, a este equipo no lo levantas en un minuto, te pinta la cara el Dortmund, y luego tienes Sevilla, Atleti y Bilbao. Por lo menos, si te va a salir mal, dos seguidos en casa, por lo menos que te salga uno, no dos. Pues puede
esas,
ser, ¿no?
Esas estrategias, ¿sabes qué pasa? Que pero... a veces salen bien, Paco, y otras veces no. Yo creo que nadie le señalaría al nuevo entrenador si se pierde en Alemania, ¿no?
No, no, en Alemania no. Es que es en Sevilla los
es
dos.
En Sevilla.
Que es mala leche.
No,
también.
En Sevilla, bueno, da igual, perdón, en Sevilla. Y luego si se pierde con el Atlético. O sea, en definitiva, ¿y qué pasa si ahora, por lo que sea, el equipo gana estos dos partidos o gana uno y empata otro? ¿Ya tienes al otro firmado? ¿Lo cesas a Lopetegui habiendo ganado y empatado un partido, por ejemplo? ¿Confías en Lopetegui sabiendo que la situación, como dice, es insostenible?
Sí, mira, pero es que
yo al equipo ayer le vi muy mal.
Ejecutan tus decisiones, no al entrenador.
El entrenador es una pieza fundamental y básica. El entrenador no puede ser cualquiera, todo ese bla bla ya lo sabemos. Ahora bien, el fútbol no te engaña. Más allá del entrenador, el Barça es más que el año pasado porque tiene mejores futbolistas y el Sevilla es menos porque tiene peores. Bueno, eso es el ABC del fútbol.
No es problema del entrenador.
¿Cómo?
Que puede que no sea problema de entrenador. Solo de entrenador.
Actualmente, es que el Barça y el Sevilla son el alfa y el omega.
Sí, pero
el que ha mejorado está arriba y el que no ha mejorado está abajo.
Sí, pero lo que es increíble, lo que es increíble es que llegado el momento en que ha llegado el Sevilla, no tomes la decisión ya cuando tú llevas, como cuenta Víctor desde hace meses, y Oliva,
no
cuando tú llevas meses dudando de Lopetegui.
Es que es muy pronto, corres el riesgo de volverte a equivocar, ¿eh?
La imagen de indolencia que ayer dio el Sevilla, yo lo comentaba con Víctor y lo comenté con gente de dentro del vestuario del Atlético de Madrid, vamos, no veían esa imagen desde hace mucho tiempo. Siempre era un trago ir a Sevilla, siempre era un...
Pero yo indolencia no lo veo, ¿eh?
Es más impotencia.
Sí, sí. Indolencia, o sea, e impotencia, las dos cosas.
Yo que indolencia
pero,
no.
Sí, seguramente Lopetegui saltará porque esto va a ser así tarde o temprano. Pero la plantilla seguirá estando descompensada, mal hecha, mal cosida, aunque venga Sampaoli, aunque venga...
Sí, pero Roberto, lo que comentó Víctor anoche es rotundamente cierto. No hay ningún jugador del Sevilla que esté en su mejor nivel.
Sí, pero...
Y eso debe ser cosa de alguien.
Claro, no, y otra cosa más. Es verdad que el Sevilla, para mí, tiene muchos jugadores muy jóvenes que están... Todavía le falta una cocción... Y otros que ya están demasiado cocidos por edad. Los que están medio bien por edad, Udeli, Bono, pues van salvando algunos muebles. Pero al margen de eso, y como dice siempre Oliva, hombre, estar un punto por encima del descenso y un puesto por encima...
Claro.
No, o sea, tú puedes ir mal...
Sin duda.
Pero no tan abajo.
El Sevilla,
¿sabes lo que pasa, Paco? Los equipos de Lopetegui son equipos basados en un buen sistema defensivo. Y a Lopetegui le has quitado no sus dos mejores delanteros centros, es que le has quitado
los dos centrales.
Sus dos centrales, que para Lopetegui son sus dos delanteros centros. El equipo, él lo basó el año pasado en un gran bloque defensivo que si te cazaba arriba te ganaba, pero que si no, no perdía. Acordemos que Bono fue el Zamora, que al Sevilla era muy difícil marcarle goles, y eso le mantenía arriba. El problema es que este equipo, ayer los dos goles, más allá de todas las que tiene el Atlético de Madrid, los dos goles son dos fallos defensivos, pero además,
Escacharrantes.
El Atlético no ha tenido a sus dos centrales titulares en los últimos 8 partidos y va quinto.
Pero escúchame, Antonio, los centrales del Atlético de Madrid han sido internacionales. Ayer el Sevilla jugó con tres en la línea de 4 defensiva del Sevilla. Tres chavales tenían menos de 20.
No, es muy simple.
Es una realidad. Quique Salas, Carmona y Requis.
Y Nianzú
son cuatro chavales. Uno son tres chavales y Requi. Es que te gusta. A ver,
quería hablar Víctor. Víctor.
Sí, a ver, malo que me he puesto el despertador a esta hora para intentar aportar algo. Si no, hubiera seguido durmiendo.
No te dan paso, Víctor.
Exactamente. Vamos a ver. Yo que estoy ya un poco cansado con esta historia. O sea, que Monchi se ha equivocado, eso es evidente, ¿no? No se ha equivocado, no, y él lo sabe. Se ha equivocado, no. Se ha equivocado muchísimo. Pero muchísimo. O sea, ha sido una planificación absolutamente errónea. Y que no tiene calificativo lo que ha hecho Monchi con el equipo este verano. Entre otras cosas, se ha equivocado en mantener un entrenador que el presidente y el vicepresidente no lo querían, un entrenador que dio muestra el año pasado que se le había caído el equipo. Pero dicho esto, ya lo hemos dicho 1.500 veces, digo yo que ya está bien, ¿no? O sea, es que no sé el Sevilla que juega. Es que parece que lo pedí, con todo mi respeto, una mezcla de Lenio Herrera mezclado con Cruyff y cruzado con Pep Guardiola. No sé, ha hecho dos temporadas... Ha hecho dos temporadas extraordinarias, el equipo desde el año enero del año pasado se le cayó, bueno, pues usted llega junio, que no, bueno, pues llega un momento en el que es que no le gana a nadie, es que no tira puerta. O sea, esta superprotección del entrenador, o sea, el Sevilla que hace superprotegiendo a un entrenador que es evidente que su ciclo ha acabado. ¿Que se ha equivocado Monchi? Pues por supuesto, no Monchi, se han equivocado todos. Porque la verdad es que yo no sé qué es lo que hacen en el Sevilla. Yo creo que los lunes se van a la playa y vuelven el sábado.
De los que están sonando, Víctor, en Sevilla, ¿cuál es el que más ilusión hace? ¿Sampaoli?
Sí, bueno, es que están sonando... Es que sí, posiblemente. O sea, Sampaoli lo hizo bastante bien. Pero claro, ha sonado Marcelino, ha sonado Rafa Benítez y es que han sonado, bueno, algunos se ha tocado directamente, otros indirectamente, y Sampaoli lo hizo bastante bien, ¿no? Yo creo que es un revolucionador. A ver cómo le sale si viene Sampaoli, ¿no? La situación es insostenible, ¿no?
A ver qué pasa mañana.
El que tiene que venir es en el mercado de invierno a ver lo que ficha.
A ver, sí, y una cosa, el mercado de invierno está más cerca de lo que parece. Sí, porque esto acaba a mediados de noviembre.
No sé yo si habrá mucha pasta, ¿eh? No, tendrán que vender a Ocampos en el último minuto, ¿eh?
Que no vayan a vender alguno todavía.
Bueno, pues buscar una cesión, algo tiene que hacer. Te digo, Paco, que con lo que tienen atrás... Después de la maravillosa charla que acaba de dar Víctor...
Sí, pero marcado...
Viene Elenio Herrera... Viene Elenio Herrera y Cruyff y Guardiola.
No, maravilloso, ¿no?
Pero con Elenio Herrera y con Guardiola, con lo que el Sevilla tiene atrás, va a seguir teniendo los mismos problemas.
Pero ficharon un central muy bueno que era marcado, ¿no?
Y está lesionado.
Está lesionado. Claro.
Pues, ¿pero para cuánto está? ¿Todo el año está lesionado?
Bueno, no sé. Lleva 3 meses.
Lleva, sí.
No sé lo que lleva el hombre, pero lleva tres meses.
Vamos a ver, Manolo, si yo lo que quería decir es que lo del Sevilla este año es un disparate. Porque claro, el presidente no ha tomado determinaciones. Porque quieren echar al entrenador desde junio y todavía hoy no tienen cerrado la alternativa.
Pero Víctor, es que vieron lo que le pasó al Valencia con Emery
que les entró
miedo de decir, con este hemos entrado en Champions. Y el Valencia quitó a Emery y ¡batabum!
Yo creo que pensaron eso. Pero los equipos grandes se definen por tomar determinaciones en momentos importantes y le faltó en su día. Pero es que eso ya está analizado, Paco. Llega este momento y todavía no tienen el sustituto. Cuando saben perfectamente que Lopetegui no va a terminar la temporada.
Con el llamado mejor director deportivo de todos los tiempos, de todos los países, incluido la Premier.
Bueno, del Sevilla sin lugar a dudas.
Vale. Pues ya está.
Del Sevilla, no, del Sevilla sin lugar a dudas. No el mejor director deportivo de todos los tiempos y de los tiempos que vendrán. Eso sin lugar a dudas. Eso no tiene nada que ver, bueno, pues para que este año haya metido una pata y que sea, sí, máximo
pero,
responsable
pero,
de cómo
Víctor,
tiene el
pero
equipo.
Pero cuando tiene esos errores, su puesto no peligra, ¿no?
Para sí, nada.
El entrenador sí, cuando le
para
ha
nada, porque él sale al público, potencial. Él sale al público y
pero
se lo gana.
Te lo voy a explicar la verdad otra vez más. Otra vez más, mira, Juanma, para no llevarme a la 1:30 de la mañana, esto lo voy a grabar y lo mete todos los viernes a la 1:25 de la mañana. Vamos
sin
a ver.
Sin problema. Ahora es otra tarifa.
Monchi no puede estar cuestionado porque Monchi tiene un crédito bestial, porque es todo. Porque este equipo era un equipo ridículo. Sevilla es un equipo ridículo que había ganado 3 títulos en 200 años. Y llegó del nido, y sobre todo llegó Monchi, porque es el que ha estado en todos los títulos, y se puso a levantar copas una detrás de otra. O sea, Monchi es el que ha hecho de un Sevilla ridículo, que era el club, como club Sevilla, era un club grande. Campeón de Europa lo hace Monchi. O sea,
bien,
evidentemente
pero
nadie...
Ahora,
nadie
pero, claro. Pero ahora entonces recae todo...
No recae, no. Yo no sé si me ha escuchado desde
sí,
que...
Sí.
¿Me ha escuchado?
Yo escucho,
que ya
pero la única
sé.
Solución
Oye, ya lo único
es
que puedo hacer
es
cogerle
la tigo
y darle a Monchi.
Sí.
A Monchi, una cosa es que Monchi se equivoque y otra que sea cuestionado. ¿Cómo va a ser Monchi cuestionado? Monchi no puede ser cuestionado bajo ningún concepto puede ser cuestionado. Ahora, criticado, está siendo muchísimo, porque es que lo que ha hecho este verano es inconcebible, ¿no?
Estamos entre candidato y favorito como el año pasado, pero ahora entre criticado y cuestionado. No soy capaz de entender el debate.
Bueno, pues facilísimo.
No. Yo
sí,
digo
fácil,
que me pasa.
Es muy fácil, vamos a ver.
Yo lo entiendo perfectamente.
Hombre,
que la gente
es facilísimo,
critica
vamos,
lo que
sí,
ha hecho
sí,
este verano, pero que claro, bajo ningún concepto quieren claro, que Monchi abandone el Sevilla. Y está.
Claro, ¿cómo va a ver si es el Sevilla? ¿Cómo va a abandonar el Monchi?
Monchi es el mejor del Sevilla, el mejor director del
Sevilla. Gracias, Víctor. Mañana hablamos.
¿Qué hacemos?
¿Cómo?
Si viene otro entrenador y fracasa con esta plantilla, ¿qué hacemos? ¿También tiramos al siguiente entrenador?
Pues claro.
No sería la primera vez que un club echa a los otros.
No.
Evidentemente, es que no sé, no lográis entender la figura de Monchi en el Sevilla. Es que no sé por qué no la lográis entender. O sea, si mañana Florentino se equivoca en un fichaje, se va a la calle Florentino. Pero entonces, si Florentino es un fenómeno de esto,
escucha,
¿cómo se va?
Hemos visto a Sacchi, que hizo un equipo extraordinario y fue hegemónico en Europa durante un lustro. Bueno, llegó un momento que se acabó y ha ido a muchas otras partes y no ha pasado
ya, pero,
nada.
Pero claro, yo estoy con Víctor, es que el equipo está claro, en Champions, ¿eh? Al final,
sí,
Champions, no está...
Vale.
También está en Champions por Lopetegui.
Pero está con
claro,
ese
claro,
entrenador.
¿Quién era el entrenador que lo metió en Champions?
Que sí, Lopetegui, pero yo entiendo a Víctor, que porque una cosa vaya mal, de repente no hay que darle una pata al club y deshacerlo.
Yo entiendo a Víctor porque yo entiendo lo que es Sevilla y lo que es el Sevilla. Yo entiendo que Monchi tiene mucho crédito y que Monchi puede hacer lo que quiera, que nadie le va a cuestionar.
No, lo que quiera no. Lo que quiera no. De hecho, este año... De hecho, este año está recibiendo muchísimas críticas.
Yo lo que digo es que la gente proyecta todo el drama del Sevilla en el entrenador.
No, y en el presidente.
Bueno, en el presidente porque en Monchi no lo proyectan. ¿Por
pero
qué?
Si es que...
Porque Monchi es... el dios bueno, del Sevilla,
bueno,
pero que Monchi es el que ha confeccionado esta plantilla.
Pero Manolo, claro, es que se lo ha ganado a base de copas, te lo acabo de explicar.
Oye, ¿y Pepe Castro? ¿Qué pasa? ¿Que ha hecho una mala gestión Pepe Castro?
No.
Entonces, ¿y por qué le pitan a él? Y Lopetegui, que los ha metido 3 años seguidos en la Champions, ¿por qué le piden que lo echan?
Pues lo habrán hecho porque no le gana a nadie.
Bueno, claro, es que no le gana a nadie porque le han hecho un equipo que no le gana a nadie.
Sí,
claro.
Pero bueno, mañana entonces... hablamos, que es 1:30. Gracias, Víctor, un abrazo.
Adiós.
Todo preguntas rápidas de Tertulión. Paco, ¿Haaland, Mbappé o Vinicius?
¿Para qué equipo? Si es para el Madrid, Vinicius. Si es por gusto, Mbappé.
O sea, Haaland un tuercebotas. Lama.
Eso lo dice usted.
Que yo empezaría. Si eligiéramos a pies entre los tres y yo fuera de Bruselas, pues te diría, pues Mbappé primero.
Vamos a ver, ¿y tú dices si es para el Madrid Vinicius? ¿Para el Madrid Vinicius antes que Mbappé?
Sí, ahora mismo sí. Pues es que Mbappé es la que pega una clavada histórica. Vinicius está saliendo, van a jugar en el mismo sitio.
Por favor.
Yo ahora mismo tendría hasta dudas, y me gusta más Mbappé que Haaland, pero creo que al Madrid le vendría mejor Haaland que Mbappé ahora mismo.
Lama, ¿el bicho sin minutos en un derbi está acabado?
Hombre, acabado no está, porque de lo bueno nunca se puede decir que está acabado, pero que es verdad que yo le vi el otro día contra España y es la primera vez que le veo lento y le vi, pues eso, le vi con años. Es la primera vez que le vi con años.
Guas, ¿llega a diciembre Diego Martínez?
Espero que sí.
Palomar, ¿se está arrepintiendo Casemiro del viaje a Manchester?
Seguramente sí.
Cañete, ¿con el futuro de Luca acabarás siendo el malo de los Cañizares?
Lucas, no Luca, Lucas, Lucas, Zidane, Lucas.
Lucas, Lucas, perdón.
Bueno, luego lo que quiero es que sea feliz y desarrolle sus sueños.
Rico, viéndolo de Mallorca, ¿Lewandowski o Messi?
Es que es todo, siempre estaba en la misma historia. Ahora sí. Lewandowski.
Vale. Albelda, ¿ha encontrado el Valencia en Gattuso la estabilidad que necesitaba?
Sí, institucionalmente. En cuanto a resultados, necesita más tiempo.
Emilio, ¿ha vuelto Márquez?
Sí.
Siro, ¿tienes pegado...? Ah, no, sí, Siro no está.
Ya contesté yo.
Antonio, ¿es Coquiño sí. el jugador más importante de la historia del Atleti?
Para mí está en el top 3 de la historia del Atleti.
Oye, ¿no os vais a creer a quién tiene Arjona esta noche?
A Siro.
No, aquí. No. A Coquiño. Tiene a Monchi.
¿En serio?
¿En serio? Sí. Lo que pasa es que...
¿No estará escuchando Monchi? No,
sí, pero... O sea, no creo que traten el tema, porque no. Va sobre... va a estar Monchi y va a estar Toni Nadal. Un especial de estrellas que hay detrás de las estrellas.
Buenísimo.
Así que nada. Compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego,
señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí el Tertulión. Mañana 11:30, el partidazo. Semana de Champions. Semana apasionante de radio. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.